Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
Las noticias del día.
Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado al caso de Pablo Hasél. Pablo Hasél, que es un personaje que tendría que haber ingresado en prisión hace muchísimo tiempo. Si hubiera sido de la Falange o de cualquier grupo de extrema derecha, estaría en prisión hace muchísimo tiempo. Seguramente la causa habría llegado al Supremo y encima le habrían atizado un agravante de instigación al odio, etcétera, etcétera, y le hubieran caído unas sentencias tremendas. Pero es un personaje al que la Administración de Justicia ha tratado con una enorme benevolencia. La primera causa, bueno, pues por eso de que es jovencillo, que lo que dice es una barbaridad, pero bueno, le vamos a dejar la condena en los 2 años de tal manera que no ingrese en prisión. Le aplicamos la remisión condicional, bueno, pensamos que se va a civilizar, que se le va a pasar el ir por ahí ensalzando asesinos y no va a haber problemas. A todo lo contrario. O sea, llegar a la conclusión de que te puedes convertir en héroe proletario, aunque luego seas un burgués, pues sobre la base de que la administración no te va a hacer nada. En un momento determinado, el señor Hasél ya no solo se dedica a decir que hay que matar a este, al de más allá o al de acullá, o a decir que los grupos terroristas tienen que volver a actuar, ¿no? En un momento determinado se une a otra quincena de bárbaros y van a atizar a unos que tienen un puesto el día de San Jorge. Va dentro de esa cobardía específica que marca estos grupos. Es decir, eran casi 20, los otros eran 4. O sea, una superioridad numérica casi de 5-1. No sea que los otros, en fin, se defendieran mínimamente. Así si vamos 15 contra 4 o casi 20 contra 4, pues claro, nos imponemos, pero vamos, por narices. Los otros acaban heridos. A Hasél no lo mete nadie en prisión, le inician otra causa, otro día le da con un periodista y cuando le da con el periodista, pues al periodista lo zarandea, lo empuja, le tira por encima líquido limpiador, en fin, hace lo que quiere, pero tampoco pasa nada con el niño, porque para eso es un rapero y es un artista comprometido y todo lo demás, y así se le van acumulando las causas. Porque claro, como no se produce un castigo ante determinadas conductas, porque es gente de extrema izquierda, insistimos, si estos llegan a ir con una camisa azul o llegan a ir con una bandera de la Falange o algo por el estilo, les había caído el peso de la ley, pero de manera irreversible, y ya estaban todos en prisión, bueno, pues en el caso de Pablo Hasél, pues es así, y claro, te moviliza a la internacional del fango, de la chusma y de la putrefacción. Y entonces ahí lo mismo aparece Echenique, que aparece el resto de la gente de Podemos, que aparece Nicolás Maduro, nada más y nada menos. Porque al final todo esto es una enorme centrifugadora de basura, que además es basura violenta. Pues y bueno, si por lo menos fuera como la basura habitual, que a fin de cuentas se mete en un cubo, la recogen y tal, bueno, es una de tantas cosas con las que hay que convivir. Pero se da la circunstancia de que no, además es violenta. Y además, por supuesto, diciendo lo maravillosos que son los terroristas. Y qué pena que no se mate a determinados jueces, qué pena que no se mate a determinados políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto alentado y jaleado por otros políticos que están esperando a tener una oportunidad para darle el tantarantán a un sistema que tienen la sensación de que, vamos, está a un pelo de irse al hoyo. Y entonces, si en algún momento conseguimos crear una situación de revuelta social, pues lo mismo, la cosa se deteriora de tal manera que al final nos hacemos con el santo y con la limosna. Y esa es la historia en la que estamos viviendo. Hombre, con lo de Pablo Hasél, pues es muy posible que no funcione, porque a fin de cuentas este sujeto tiene que ingresar en prisión y pasarse ahí una temporada que es la que tiene que pasarse, porque como muy bien ha dicho la Audiencia Nacional, hombre, no lo vamos a tratar mejor que a otros delincuentes, ¿no? Sería un agravio comparativo que es absolutamente intolerable. Pero la idea es clara, es decir, nosotros vamos a aprovechar cualquier situación que haya para en un momento determinado crear tal malestar social que eso nos permita asaltar el poder. Y además, como encima estamos en el gobierno, pues va a ser más fácil todavía. Entonces, vamos a ver, ¿qué es un rapero filoterrorista? Bueno, pues lo aprovechamos. ¿Qué son los catalanes dando un golpe en un momento determinado? Se aprovecha. ¿Que a lo mejor se nos pasa por la cabeza ponerle una bomba en su casa a un informador, a un periodista, porque se puede dar la circunstancia de que eso a lo mejor provoca una cierta reacción de dolor y podemos lanzar a nuestras turbas a la calle? Pues se nos puede pasar por la cabeza también eso. Se nos pueden pasar las cosas más diversas. Bueno, pues si el gobierno esta situación no la controla, lo van a acabar devorando por la izquierda. Porque esta es una situación absolutamente intolerable. Y efectivamente, como se da la circunstancia de que esto no parece que se vaya a controlar, aquí la idea es saber si, bueno, en algún momento estos chicos se cansan de destruir, de deshacer, etcétera. Bueno, todos los que se han dedicado a destruir, agredir, robar, saquear, tendrían que ir a prisión, que es donde tienen que ir los delincuentes. Y como lamentablemente muchos de ellos, a pesar de que, como suele suceder con los Antifa y con toda esta chusma, en última instancia es gente que no hay manera de poderlos controlar en un momento determinado porque no se les condena, pues evidentemente se crecen. Claro, si tú sales a la calle a hacer la revolución, que es dedicarte a quemar contenedores, a quemar mobiliario urbano, a romper los comercios, a ser posible a llevarte un reloj un televisor de plasma o un jamón de jabugo o lo que sea. Ya entramos en el saqueo, como en Black Lives Matter, lo mismo. Si esto no recibe ningún tipo de castigo y encima te jalean los otros delincuentes, pues la próxima vez tú vas más lejos. La siguiente vez te dedicarás a tirar piedras a la policía o a agredirlos. Y si no te pasa nada, en una de estas matas a un policía o a un pobre infeliz que pase por allí. Porque siempre va a haber alguien que lo va a justificar. Y, por el contrario, el gobierno, que tiene entre sus funciones irrenunciables la de mantener la ley y el orden, no lo hace. Y no lo hace porque supuestamente son aliados objetivos. Algunos ni objetivos ni nada, están en el gobierno. Claro, esto es enormemente lamentable, pero eso indica por qué Hasél tiene un lugar en estos momentos en la sociedad para los próximos años. Se llama prisión. Y es donde tiene que acabar y punto final. Eso no tiene más discusión ni tiene más vuelta de hoja. Entramos en nuestro boletín y entramos con una sentencia del Tribunal Supremo verdaderamente impresionante. Ustedes saben, se lo hemos comentado en multitud de ocasiones, que la Agencia Tributaria tiene como costumbre actuar de manera arbitraria, actuar de manera ilegal, actuar incluso de una manera que, si no es prevaricación, se parece como se parecen dos gotas de agua, la una a la otra. Bueno, entre esas formas de actuar de una forma que está desprovista de garantías legales, que son una vergüenza, que realmente a uno se le cae la cara de bochorno de ver la alcantarilla moral en que se ha convertido la Agencia Tributaria, estaba la cuestión de las autoliquidaciones. Que en muchos casos te la preparan los sicarios de la Agencia Tributaria para que te autoliquides tú. Pero anda, como se te ocurra no firmarla o cosa parecida, lo que te puede caer encima. Bueno, pues la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de las empresas y de las personas físicas a solicitar por segunda vez la revisión y el derecho a rectificar una autoliquidación firme. ¿Y por qué ha reconocido esto? Porque lo que hace la Agencia Tributaria es criminal, es indecente, es propio de un grupo absolutamente mafioso. Y claro, esto de la segunda revisión era algo que se lo guardaba la Agencia Tributaria para laminar, extorsionar, robar, expoliar y chupar más la sangre de los contribuyentes. Pero en el caso de los pobres contribuyentes no tenían ningún derecho. Los únicos derechos que tenían era dejarse robar por los sicarios de la Agencia Tributaria. Esa es la tristísima realidad. ¿Qué pasa con la sentencia del Tribunal Supremo, que está hablando de una plusvalía? Y que efectivamente, pues aquí lo que sucede es que era una compraventa de un inmueble del año 2012, Mira, fíjense ustedes que la bromita viene de hace casi una década, ¿eh? Y en ese momento la compañía que está en la compraventa dice que aquí hemos perdido dinero. No tenemos que pagar esa plusvalía porque hemos perdido dinero. ¿Qué hace la agencia tributaria? No hacerte pajolero caso. La agencia tributaria, tú puedes reclamar lo que sea con toda la documentación del mundo y con una razón impresionante, puede hasta venir el arcángel Miguel a tu lado para efectivamente corroborar que es cierto, y la agencia tributaria te rechaza el recurso, por definición. Por definición. ¿Por qué? Porque son unos canallas. Es decir, eso es un caso de clarísima prevaricación. Tú un recurso tienes que decidir si efectivamente el recurso tiene una base o no tiene una base. No, por definición te rechazan el recurso. Insistimos, eso es prevaricación. Habrá casos en los que efectivamente el recurso habrá que rechazarlo y habrá otros casos en que no hay que hacerlo, pero en este caso sucede. Bueno, pues la compañía sigue adelante, y al final, en un momento determinado, el Tribunal Supremo ha anulado las resoluciones previas y ha reconocido que efectivamente esa revisión de autoliquidaciones firmes, por supuesto que es legal, que la actitud que ha mantenido la agencia tributaria y que luego han ido respaldando distintas instancias judiciales, pues evidentemente no es de recibo, y que hay que devolverle a este señor el dinero porque la agencia tributaria se quedó con un dinero que no es suyo, que en toda tierra de garbanzos a eso se le llama robar. Esta sentencia es enormemente importante porque en muchísimas ocasiones los tribunales dictan sentencia contra la agencia tributaria de otra manera. No puede ser de otra manera, y se da la circunstancia de que, claro, pierden más del 51% de las causas, lo cual, insistimos, apesta a prevaricación, trasmina a prevaricación, hiede a prevaricación. 51% de las causas, por Dios, que es gente preparada, que es una oposición seria, que no vienen de la Academia Doña Manolita. Bueno, pues evidentemente eso apesta a prevaricación. Y esta es una sentencia del Tribunal Supremo y esto crea jurisprudencia. Y como crea jurisprudencia, pues evidentemente aquí lo que aparece es algo bastante, bastante, bastante sustancioso. Esto es algo muy sustancioso. En fin, examinamos estas y otras noticias que les afectan, y vaya si les afectan, con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz. La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de las empresas y de los contribuyentes a solicitar una segunda vez la revisión y el derecho a la rectificación de una autoliquidación firme. También le reconoce el derecho a la devolución de ingresos cobrados de manera indebida al contribuyente una vez que se haya producido el rechazo de la primera petición por parte de la Administración. De esta forma, el Tribunal Supremo reconoce para contribuyentes y empresas el conocido como derecho a segundo tiro, por el que se puede solicitar la revisión de procedimientos tributarios, algo que hasta la fecha estaba contemplado únicamente para Hacienda. Concretamente, en el caso que aborda la sentencia, se dirimía el asunto referido a la compraventa de un inmueble en el año 2012 y a la plusvalía municipal, ya que la compañía alegó que la operación había conllevado una pérdida económica en una reclamación que fue desestimada por la Agencia Tributaria de Madrid. El Tribunal Económico Administrativo de Madrid desestimó más tarde el recurso y, tras conocerse el recurso de inconstitucionalidad elevado contra la norma relativa a la plusvalía municipal, la sociedad registró otra nueva solicitud de rectificación, porque había una sentencia firme contra las plusvalías. Además, recurrió a la vía contenciosa tras el silencio negativo del Ayuntamiento de Madrid. Tanto el Tribunal Económico Administrativo de Madrid como el Juzgado de Primera Instancia como el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimaron su recurso al considerar que no cabía una revisión de la misma por su condición de firme. Y finalmente, el Supremo, como les contamos, ha admitido el recurso de casación y ha anulado la sentencia del Tribunal madrileño.
Bueno, Y como saben ustedes que en España está la cosa que lo tiramos, que evidentemente sobra el dinero, que la Agencia Tributaria ha decidido apretar todavía las tuercas más a los españoles en este ejercicio, pero no porque le haga falta, no, porque en realidad dinero tienen de sobra. Bueno, pues España ha decidido aportar 5 millones de euros a la Organización Internacional de Migraciones en apoyo a refugiados e inmigrantes venezolanos. Vamos a ver, aquí hay dos cuestiones que tienen que quedar claras. Y esta es una cuestión que tiene que quedar clara. O España efectivamente ayuda a aquella gente que no va a parar a España, pero considera que tiene algún tipo de obligación moral de ayudar a los refugiados y a los emigrantes de determinados países. Bien, es una opción. O evidentemente sigue practicando la política disparatada de puertas abiertas que mantiene este gobierno, y dicho sea de paso también los anteriores, y sigue gastándose el dinero que no tiene de los contribuyentes y endeudándolos para mantener a todos los ilegales que llegan a España y a los que no se expulsa de España, o una cosa o la otra. Pero lo que no puede ser es que en una situación como la actual, con una deuda pública como la actual, que se supone que va a seguir creciendo por lo menos hasta el 2031, que se dice pronto, es pavoroso. O sea, el país puede quebrar en cualquier momento, porque va cada día comprando más papeletas para la quiebra. En medio de esa situación y con una situación económica de muchos españoles que están dejando de ser clase media para convertirse en lumpen proletariat al paso que va esto. Que España se dedique a solucionar los problemas sociales de otros países, pues evidentemente no tiene ningún sentido. Uno puede entender todas esas situaciones, puede entender incluso los que dicen que la solución es la hispanidad, que hay que ser tonto de capirote para decir semejante sandez a estas alturas de la historia, pero en fin, hasta uno puede entender este tipo de cosas y tal. Pero España tiene unas necesidades tremendas. Es un país quebrado técnicamente. Es un país con una deuda verdaderamente salvaje. Es un país con un gasto público desbocado que no se cierra. Es un país donde el déficit no hay manera de controlarlo desde la época de Zapatero. Fue a peor con Montoro y con Rajoy. En estos momentos ya es algo que dan ganas de romper a llorar. Y en medio de esa situación, una de las cosas que España tiene que cortar es todo este tipo de subsidios y de subvenciones para el interior y para el exterior. Y esto es una de esas cosas evidentes. Es verdad que luego vas al BOJA, por ejemplo, al boletín oficial de la Junta de Andalucía, y ves que Camino del Sur realmente, pero en ese caso África, parten millones y millones y millones y millones y más millones todavía de dinero de los contribuyentes destinado a obras en África, continente con el que España, en fin, mantiene una cierta relación histórica, pero vamos, tampoco para tanto, y que ese dinero se lo embolsan sobre todo fundaciones de fuerzas de izquierdas y de órdenes religiosas de la Iglesia Católica. Y uno dice, pero bueno, vamos a ver, realmente es indispensable gastarse ese dinero en África, pasando eso sí por las arcas de sindicatos, de partidos políticos y de órdenes religiosas. De verdad, o sea, no tienen a nadie en Andalucía a quien atender, que se dedican a ayudar a la gente en África, ¿no? Y por favor que no digan que con eso están conteniendo la venida de africanos, porque vamos, ya entonces se va a venir todo el continente. O sea, no paran de llegar africanos a España, sino que se lo digan a los pobres canarios. Y desde luego no será que eso lo esté taponando este dinero, igual que este dinero no tapona ni mucho menos otro tipo de movimientos migratorios. Esas situaciones pueden ser dramáticas, pero ni España, ni los Estados Unidos, ni ningún país tiene la obligación de ponerlas por delante de los intereses de sus ciudadanos. Es más, tiene la obligación de subordinarlas a los intereses de sus ciudadanos. Y es lo que tienen que hacer. Y es lo que, desde luego, en el caso de España, no se hace ni por aproximación. Y claro, así luego están viviendo y sufriendo y padeciendo el país la situación que está padeciendo.
La Agencia Española de Cooperación y Desarrollo Internacional se ha sumado a la Organización Internacional para las Migraciones en América Latina en apoyo a los refugiados e inmigrantes ilegales de Venezuela, para lo que ha realizado esta semana una aportación de 5 millones de euros. Según explican, esta financiación no solo favorecerá a las poblaciones más vulnerables de Venezuela, sino que también ayudará a las principales comunidades de acogida en Colombia, Ecuador y Perú. El organismo ha explicado que más de 4,6 millones de venezolanos, el 80% de los aproximadamente 5,4 millones de refugiados e inmigrantes que viven fuera de su país, residen en 17 estados de América Latina o el Caribe. Desde la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo Internacional, por su parte, han explicado lo siguiente. Les leemos. Esta entrega económica se hace para mitigar los efectos sobre los migrantes y refugiados de Venezuela y sus comunidades de acogida y satisfacer las necesidades de los más vulnerables. Es una prioridad para la cooperación española, particularmente en medio de la crisis del COVID-19. Nos parece muy bien esta solidaridad, pero es normal teniendo en cuenta la situación económica y vulnerable que se encuentran los ciudadanos y las empresas españolas. Ahí dejamos la pregunta en el aire. Además, han explicado desde la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo Internacional que estos esfuerzos se intensificaron en el año 2020 a través del compromiso de destinar 50 millones de euros a la situación venezolana durante 3 años.
Nos vamos a Hispanoamérica y y la primera noticia, si no fuera tan dramática, nos arrancaría una carcajada. El gobierno de Nicolás Maduro ha creado una superintendencia antidrogas porque dice que el 100% de la droga incautada viene del narcoestado de Colombia. Vamos a ver. Que hay droga en Colombia es indudable. Que de Colombia sale droga para otras partes del mundo es indiscutible. Ahora bien, a eso hay que añadir otros dos aspectos enormemente relevantes. Uno, que buena parte de la droga la controla la extrema izquierda colombiana desde hace muchísimo tiempo. Las FARC consiguieron crear una especie de mini-estado dentro, bueno, mini-estado hasta cierto punto, porque tenía el tamaño de Suiza, que no es ninguna tontería, en el seno del territorio colombiano, que era el primer estado marxista cocainista de la historia, o si ustedes lo prefieren, narcoterrorista de la historia. Eso es verdad, eso no se puede negar, pero ya se sabe quiénes son y son aliados de Maduro. Y otra, vamos a ver si no nos engañamos. Maduro sabe perfectamente que su régimen se mantiene, entre otros pilares, gracias al tráfico de drogas. Y a que buena parte de su cúpula militar, y no solo de su cúpula militar, están metidos hasta las trancas en el narcotráfico. Entonces, que en estos momentos salga por aquí Maduro y diga que la culpa del problema de la droga viene de Colombia, que la culpa la tiene además que Colombia es un narcoestado, que claro, por supuesto, fracasa la política antidrogas porque nadie se enfrenta con esta situación, mientras que Venezuela, pues por supuesto, combate el tráfico de drogas. Bueno, esto es algo, esto es como si de pronto, pues qué sé yo, las bodegas vitivinícolas de La Rioja dijeran que están a favor de prohibir el consumo de alcohol. O sea, es para decir, bueno, ustedes están locos, son una panda de hipócritas, nos quieren engañar, quieren que nos riamos un rato. O sea, cuéntenos lo que pasa. Venezuela es una pieza esencial en el narcotráfico mundial. Esencial. Es una gran desgracia para Venezuela. Habrá que ver cómo se administra eso en el futuro, pero Venezuela es esencial. Claro, que intente culpar de esto a Colombia, hombre, es comprensible dada la poca vergüenza del régimen chavista. Pero es un descaro y de una desvergüenza verdaderamente tremenda, verdaderamente tremenda. Esto es como decir que Pablo Hasél, que también lo diría Maduro, si va a prisión va a ser porque se dedica a defender la libertad de expresión. Ya. Es el colmo del descaro y el colmo de la poca vergüenza.
El gobierno narcoterrorista de Nicolás Maduro ha creado una superintendencia antidrogas. En la presentación del balance general de la lucha antidroga, el presidente venezolano decía cosas como estas. Venezuela, en su lucha contra las drogas, tiene un récord mundial de capturas e intercepción de todas las modalidades de narcotráfico, de incautación y destrucción de droga producida en Colombia. Toda la droga que es incautada en Venezuela, el 100%, viene de Colombia, del narcoestado colombiano dirigido por Iván Duque. Estas eran las palabras de Nicolás Maduro. También señalaba que el país Venezuela es víctima del 8% del tráfico de droga del territorio colombiano, que produce, dice, el 70% de la cocaína del mundo e inunda a toda Centroamérica. Asimismo, ha asegurado que las autoridades venezolanas, que expulsaron en el año 2005 a la DEA del país, han incautado más de 30.000 millones de dólares en el marco de la lucha contra las drogas. Además, Nicolás Maduro se atrevía a decir a la agencia antidrogas estadounidense, la DEA, que debe revisar por qué ha fracasado su política antinarcóticos. Además, criticaba lo siguiente: el 79% de las bases militares estadounidenses están asentadas en departamentos donde existen cultivos ilícitos en Colombia. Esta superintendencia antidrogas que va a crear Nicolás Maduro en Venezuela dice que estará dirigida por el general Richard López Vargas.
Y nos vamos a Perú, y nos vamos a Perú precisamente para una historia enormemente triste y que a la tristeza dramática que tiene por sí misma suma la indecencia, la desvergüenza, el descaro, la desfachatez de los defensores de la ideología de género y de la izquierda. La historia es terrible. En agosto de 2016, estamos hablando de 4 años largos, camino de 5, se produce la desaparición de una joven feminista que se llama Solsirret Rodríguez. Hay multitud de manifestaciones, de movilizaciones, con eso de que era una militante feminista, pues todavía más, que si la violencia de género, que si el feminicidio, bla, 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 bla. Pero la policía, que no es tonta, sigue investigando. Y el pasado 14 de febrero, hace apenas unos días, detienen a Andrea Aguirre Concha y a su antigua pareja, Kevin Villanueva, por el asesinato de Solsirret Rodríguez. Y lo que aparece aquí ya es tremendo. Por ejemplo, durante 3 años, Andrea Aguirre, que ha confesado que efectivamente descuartizó a la feminista y escondió los pedazos en distintos lugares, pues durante 3 años tuvo el cráneo de la feminista asesinada en una caja. Pero claro, aquí de pronto aparece algo tremendo. Y es que Andrea Aguirre es también feminista y es activista de extrema izquierda. Y entonces, en su perfil de Facebook, pues hay páginas de ultraizquierda, hay páginas feministas, como la del Paro Internacional por las Mujeres de Perú, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, aquí ha habido una feminista que, al parecer, por celos, en fin, no de las mejores pasiones humanas, pero una pasión bastante común, asesina a otra feminista. Claro, inmediatamente las feministas, esto les ha venido fatal, porque claro, a ver cómo dices tú ahora que la culpa de esto es la violencia machista cuando la ha matado otra señora que también es feminista y además es de extrema izquierda. En el colmo ya de la desvergüenza, en España, medios como por ejemplo Público, en fin, llamar es un medio, pues sí, sí, claro. Si el Völkische Beobachter era un medio, pues Público también lo es, claro. Estos han asegurado que Solsirret Rodríguez fue asesinada por violencia machista. Sí, sí, violencia machista. La asesina y descuartizadora era otra feminista de izquierda radical. Y claro, aquí entramos en el terreno de por qué es indecente, es inefectivo y es inaceptable esa división que se realiza de la violencia de acuerdo a la ideología de género. Porque este es un crimen execrable. y que a esta pobre mujer la asesinaran y después la descuartizaran, independientemente de que fuera una mujer, fuera feminista y yo qué sé, tuviera en su casa la hoz y el martillo, ese es un crimen espantoso que tiene que ser juzgado y castigado. Pero claro, toda la historia se organiza porque es feminista, es una mujer, la violencia machista, bla, bla, bla. Pues no. La asesina es otra feminista también de extrema izquierda. Y entonces, ¿esto lo vamos a castigar? O como la mata otra feminista, pues aquí lo que vamos a hacer es que vamos a suavizar la historia. Si hubiera sido un hombre y machista, ahora mismo se estaría pidiendo la crucifixión. Pero claro, como es una mujer y feminista, lo que hay es que, bueno, los que lo han revelado son unos miserables, porque claro, ese dato no se puede dar, ese dato no encaja en la propaganda embustera de la ideología de género. Aquí hay un crimen que tiene que ser castigado. Y es un crimen horrible. Y esto demuestra que al final el criminal y la víctima no pueden ser juzgados de acuerdo a criterios ideológicos o a criterios de preferencias sexuales o a criterios de eso que llaman género. Porque todas las vidas humanas importan, sean blancas, negras o verdes. Aunque a algunos les importen mucho las negras y de las blancas no digan nada. Y por supuesto las negras si desaparecen por mano de un blanco, que sea policía, porque si es por el 93% de muertes violentas de negros en Estados Unidos que se deben a otros negros, esas vidas negras no nos importan. Y esto deja al descubierto la enorme obscenidad, la inmensa indecencia, la inaceptable criminalidad que hay en todas esas políticas en las que se pretende primar de manera más favorable a un sexo, a una raza o a una condición social. Olvidando que la vida es algo sagrado y que es algo de lo que no se puede privar a nadie. Y da igual si esa persona es hombre y mujer, es blanco y negro, es rico o pobre, le gustan los Beatles o es de los Rolling. Pero esto es algo que la ideología de género, por supuesto la agenda globalista, ha hecho saltar por los aires. Y en casos así queda de manifiesto. Claro, los que viven de todo este tipo de historias procuran cubrirlo lo más que puedan y al mismo tiempo lo que sucede es que hay otros que deberían incidir para que quede de manifiesto la enorme obscenidad de esa política.
Un brutal crimen ha conmocionado a Perú. La víctima, una joven feminista, Solsiret Rodríguez, desaparecía en agosto del año 2016. Por ella se han hecho numerosas movilizaciones en el país. El pasado 14 de febrero eran detenidos en relación a este crimen Andrea Aguirre Concha y su expareja Kevin Villanueva. Aguirre confesó haber descuartizado a la joven feminista y haber escondido sus restos en diversos lugares. Uno de los detalles más macabros de este horrendo crimen es que la asesina tuvo en su casa el cráneo de la asesinada durante más de 3 años metido en una caja. La autopsia practicada a los restos de la asesinada ha revelado que fue golpeada con un objeto contundente y con gran violencia, golpeada en el rostro. La asesina, Andrea Aguirre, decía que había muerto por una caída. Pero las pruebas demuestran que fue un asesinato perpetrado con gran sadismo. Parece que el móvil podrían ser los celos. La asesina y descuartizadora Andrea Aguirre es feminista y activista de extrema izquierda. Así lo demuestra su perfil de Facebook, en el que sigue a diversas páginas de ultraizquierda, algunas de ellas comunistas, y también a la página feminista de Paro Internacional por las Mujeres de Perú. Unos datos que han sido difundidos por las redes sociales y en algunas webs peruanas, como Lima Gris o Turquesa News. Sin embargo, los principales medios han ocultado este dato. Rápidamente los grupos feministas han saltado para negar que la asesina fuera feminista. Concretamente lo ha hecho el grupo feminista Ni Una Menos, que ha tachado de miserables a los que han difundido este dato. Un dato que se puede verificar en el propio perfil de Facebook de la asesina. En Europa, el silencio mediático sobre la tendencia sexual de la asesina ha sido total. Podría ser cuestionable el hecho de que se diga la tendencia sexual de la asesina, aunque la tónica dominante es la de estigmatizar a los hombres, como saben. Pero lo que resulta vergonzoso es que en España medios como Público, propiedad de Jaume Roures, incluso aseguraba que Solisette Rodríguez fue asesinada por violencia machista, a pesar de que la asesina y descuartizadora era una mujer feminista.
Nos vamos, después de nuestra franja de información sobre Hispanoamérica, a la franja de información internacional y recalamos en Estados Unidos. Una coalición de grupos conservadores ha iniciado una campaña para proteger a los niños de la denominada política de identidad de género. La iniciativa se llama Promesa para los Niños de América y pretende proteger a aquellos niños que efectivamente pertenecen a familias en las que los padres no están dispuestos a que laven el cerebro a sus hijos, a que adoctrinen a los hijos, a que ahormen a los hijos dentro de la ideología de género. La iniciativa ha sido lanzada por la Fundación Heritage, que es una fundación de carácter conservador, generalmente más dedicada a cuestiones de carácter económico que social, la Family Policy Alliance y luego la Alliance Defending Freedom, que sobre todo en el último caso está más centrada en la defensa de la libertad de conciencia, en el caso de la familia, pues en leyes que puedan afectar a la familia. Esto es muy oportuno porque es que hace apenas unos días, el 18 de febrero, se ha vuelto a presentar la famosa Ley de Igualdad que el Partido Demócrata quiere que se apruebe sí o sí, que no se aprobó en el año 19 y que, por supuesto, en estos momentos se ha vuelto a repetir porque además Joe Biden ha decidido que esa ley va a salir adelante en sus primeros 100 días como presidente. Como esa ley pretende clasificar como castas protegidas dentro de la ley federal la orientación sexual y la identidad de género, y como además pretende que al final no se proteja a esos del LGTBQ+, sino que se les dé una hegemonía dentro de los espacios y servicios públicos, bueno, pues esto al final va a tener unas consecuencias, sobre todo sobre niños y mujeres, que da pánico. Da pánico porque en muchos casos a los niños se les va a someter a un adoctrinamiento en el que, por ejemplo, se va a pretender que sean normal las intervenciones hormonales y quirúrgicas en niños que padecen una disforia de género. En el caso de las mujeres, porque hay una serie de instalaciones hasta ahora de mujeres en las que van a entrar hombres que aleguen que son mujeres. Y desde luego no hablemos ya de aquellos lugares donde se pretenda mantener el libre ejercicio de la libertad religiosa. Aquí la cosa va a ser tremenda. Y por supuesto la iniciativa es conseguir que no pueda salir adelante esta norma impulsada por el presidente Biden, pero que tiene una historia ya previa del Partido Demócrata empeñado en impulsarla. Esto puede salirle bien. Es decir, le puede salir bien a esta iniciativa, le puede salir mal a Biden. Todo depende de lo que al final pase en el Senado. Pero claro, evidentemente hay una resistencia y esa resistencia tiene que producirse. Porque si no, la sociedad va a acabar de rodillas ante la agenda de la ideología de género. Y es así. Una agenda que, bueno, en algunos lugares todavía se detiene. Curiosamente, la ONU se detiene porque, claro, hay países islámicos. Y a ver cómo convences tú a los países islámicos de que los hombres entren en los lavabos de niñas, de que los matrimonios homosexuales se aprueben, etcétera. O sea, por ahí no van a pasar. Y de pronto, cuando tú quieres crear la idea del concepto de familias diversas, etcétera, etcétera, pues lo que sucede es que eso no cuela. Y curiosamente en la ONU te lo frenan, a pesar del peso enorme de los lobbies gays en distintos organismos de la ONU. Pero luego a la hora de votarlos y votarlos los distintos países, bueno, pues entre africanos y musulmanes, evidentemente, si luego se suman los rusos, los húngaros, en fin, gente de este tipo, ahí se acaba la historia. No tiene más vuelta de hoja en ese sentido. Y vamos a ver esta batalla en Estados Unidos en qué concluye.
En los Estados Unidos, una coalición de grupos conservadores está pidiendo a padres y legisladores que se unan a un movimiento que busca eliminar de la educación escolar las políticas de identidad de género y de orientación sexual. La iniciativa Promise to America's Children, Promesa a los niños de los Estados Unidos, pretende proteger a los niños y a los padres para que no se vean obligados a cumplir con las políticas gubernamentales que les penalizan por no acoger las nuevas doctrinas educativas sobre género, sexualidad, aborto y vida. Una petición que se realiza cuando en el Congreso muchos miembros presionan para que se apruebe la Ley de Igualdad, que busca prohibir la discriminación por motivos de sexo, identidad de género y orientación sexual. El proyecto de ley se presentó nuevamente en el Congreso el 18 de febrero, después de no aprobarse en el año 2019, cuando el entonces líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, se negó a considerar la ley. El presidente Joe Biden ha prometido promulgar la Ley de Igualdad durante sus primeros 100 días como presidente. También busca clasificar la orientación sexual y la identidad de género como clases protegidas bajo la ley federal. Al tiempo, la ley amplía las protecciones para las personas LGTBQ en los espacios y servicios públicos. La Fundación Heritage sostiene que el proyecto de ley forzará a la educación ideológica en las escuelas, una ley que va a perjudicar a las siguientes personas, las que no se adhieran a la agenda del lobby gay. Perjudicará a los empleadores y a los trabajadores al amenazarlos con sanciones si no se ajustan a las nuevas normas sexuales. Perjudicará a los profesionales de la medicina si se niegan a participar en terapias hormonales a pesar de sus objeciones morales o médicas. Perjudicará esta ley a los padres y a los niños al intentar normalizar las intervenciones hormonales y quirúrgicas para los niños con disforia de género. Perjudicará a las mujeres al cerrar instalaciones, servicios y deportes específicos para mujeres. Y, entre otros, también perjudicará a las organizaciones sin ánimo de lucro y a los voluntarios al obligar a algunas organizaciones religiosas a ajustarse a las normas sexuales o a cerrar. Esta coalición de grupos conservadores piden a los padres y a los legisladores que firmen un compromiso de 10 puntos para oponerse a la legislación que obliga a los niños a adoptar normas sexuales prescritas por el gobierno. Este compromiso tiene como objetivo proteger a los niños de la exposición a la pornografía, al contenido explícito y a la promoción del aborto y a la ideología de género en el aula. También incluye apoyar la capacidad de los niños para buscar asesoramiento que afirme su sexo biológico. Pretende también proteger a los niños en áreas que se especifican por el sexo de sus usuarios, como duchas y vestuarios. También, entre otros objetivos, está defender la oportunidad de las niñas de competir en sus propias divisiones deportivas y afirmar los derechos de los padres, incluso en la escuela. De momento, 24 legisladores estatales han firmado este compromiso.
Seguramente ustedes recordarán una película, una comedia romántica de esas emblemáticas en una época concreta, en la época de mi juventud, que se titulaba Cuando Harry se encontró con Sally. Entonces, bueno, pues una de estas películas light, simpáticas, con cierto puntito romántico, bueno. Éramos más jóvenes y es de esas películas que tuvieron un cierto éxito. Ese encuentro de Harry con Sally, pues resulta que es un encuentro que ha entrado dentro del vocabulario normal de los norteamericanos. Pues igual que hubo una época en mi infancia en que todo el mundo al sol lo llamaba Lorenzo, porque había una canción de Marisol donde decía que el sol se llama Lorenzo y la luna Catalina. Y cuando se acuesta Lorenzo, se levanta Catalina, decía la canción. Bueno, pues durante mucho tiempo se usaba eso. Claro, cuando tú tienes un referente de ese tipo de Harry y de Sally, es fácil utilizarlo, por ejemplo, para titular artículos, para titular libros, etcétera, etcétera. Y hace unos años se publicó un libro que se titulaba When Harry Became Sally, es decir, cuando Harry se convirtió en Sally, un libro de un señor que se llamaba Ryan Anderson y que pretendía oponerse a lo que era el movimiento transgénero. El libro tuvo un cierto éxito, es un libro que se publicó hace cosa de 3 años, Y de pronto, en un momento determinado, Anderson publica un artículo en el New York Post, que a diferencia del New York Times es un periódico más bien de centro derecha, en el que criticaba la ley que ha impulsado Biden para meter totalmente dentro de la ley de derechos civiles de 1964 la ideología de género, y de pronto el libro de Anderson ha desaparecido de Amazon. Era un libro donde se criticaba, yo diría que de una manera bastante, bastante contundente, la ideología de género, pero sobre todo el caso de los transgénero. Y lo que sucede, pues, es que Amazon ha hecho que el libro desapareciera. ¿Por qué ha desaparecido el libro de Amazon? Pues crean ustedes que no está muy claro cuál ha sido la causa. Es decir, una de las posibilidades, que es un libro transgénero y ha desaparecido. Esa es una posibilidad total. Lo que llama la atención entonces es que haya desaparecido precisamente el libro de Anderson, porque la verdad es que hay multitud de libros contra la ideología de género en Amazon que se venden, que están en las listas de los más vendidos y que no tienen ningún tipo de problema. Y entonces esto resulta chocante que de pronto el libro no aparezca. Posibles explicaciones, a nuestro juicio, todavía sin aclarar. Una es que el libro esté agotado y sea la propia editorial la que ha decidido que se acabó el libro. Una posible explicación. No decimos que sea la que es una posible explicación. Segunda explicación. Efectivamente, Amazon ha decidido que ese libro ya no lo sirve. Y ha decidido que no lo sirve porque ha habido una serie de protestas contra el libro. Esto es algo que Amazon hace con ciertos productos. Y les voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con la ideología de género, pero que lo pueden ustedes comprobar con enorme facilidad. Por ejemplo, hace cosa de 10-12 años, ustedes en Amazon todavía podían encontrar muchos productos que tenían la bandera confederada. Ustedes querían comprar una taza con la bandera confederada, había un montón. Ustedes querían comprar unas camisetas que llevaran la bandera confederada, había un montón. Ustedes querían comprar un reloj donde estaba la bandera confederada, había un montón. Es decir, había una serie de productos que se podían comprar. Cuando en un momento determinado hay colectivos que amenazan a Amazon con que efectivamente si no saca todos esos productos de circulación, pues lo que va a suceder es que le van a declarar el boicot, pues Amazon inmediatamente retira todo lo que tenga que ver con la bandera de la Confederación. Si hacen ustedes el ejercicio de entrar en Amazon y buscar la bandera de la Confederación en tazas, en relojes, en camisetas, en pañuelos, insisto, hace cosa de 12 años eso era totalmente posible comprarlo en Amazon con absoluta facilidad. Si ustedes lo intentan ahora, van a ver que es imposible. Esos productos han desaparecido. Y es muy posible que aquí nos encontremos con una situación parecida. Es decir, gente que en un momento determinado dice, mire usted, este libro es inaceptable y lo tiene que retirar. ¿Cuál es nuestra opinión al respecto? Nuestra opinión es muy negativa en ese sentido, porque en el momento en el que tú cedes que haya un grupo que decide lo que puedes vender y lo que no puedes vender, lo que puedes tener en catálogo y lo que no puedes tener en catálogo, no porque tú quieras, sino porque se dé la circunstancia de que te están presionando en ese sentido, bueno, pues el día menos pensado podrán retirar otro tipo de productos que ahora nos parecen absolutamente tolerables y que van a ir en todas las direcciones. Ahí, en un momento determinado, pues Amazon puede retirar de circulación el Corán. Dado que el Corán contiene algunas páginas muy hermosas, pero también otras páginas donde habla de la que les espera a los que no abracen la fe del profeta, pues evidentemente esa es una posibilidad, no es ninguna locura. Puedes retirar libros cristianos en los que se insista en el hecho de que el único camino de salvación es Cristo, porque evidentemente habrá gente que se sienta ofendida con esa posibilidad. Puede que retire ejemplares de tratados del Talmud, donde lo que se dice de los no judíos, de los goim, de los gentiles, pues es durísimo. y haya gente que diga, no, no, a mí me importa tres pimientos que esto lo hayan decidido los rabinos en Babilonia a principios de nuestra era. Esto es indecente y usted lo tiene que retirar. Todo esto a día de hoy parece absurdo. Nadie piensa que se pueda retirar el Talmud, nadie piensa que se pueda retirar el Nuevo Testamento, nadie piensa que se pueda retirar el Corán. Nadie piensa que se pueda retirar multitud de libros. Este, de hecho, es llamativo porque sucede esto. Bueno, nadie lo piensa ahora. Pero piensen ustedes en lo que pensábamos que era aceptable y lo que era inaceptable hace 20 años, incluso hace 15 años, en algunos países hasta 10 o 5 años, y verán ustedes que estas cosas son bastante, bastante más fáciles de que puedan suceder de lo que uno pensaría a primera vista. Y en el momento en el que se tolera la censura, estamos perdidos. Es decir, la censura tiene un sentido solamente en cosas muy extremas. Por ejemplo, no se puede permitir que los menores tengan pornografía. Y esa es una de las líneas que no se pueden traspasar. No puede haber una pornografía que sea una pornografía de niños. Es decir, hay cosas muy concretas. Pero cuando se pasa de esto a la censura ideológica y se va buscando una verdad oficial y el que no se incline ante la verdad oficial está frito, bueno, cuando sucede eso ya hemos montado la Inquisición. La Inquisición duró siglos y se llevó por delante, pero las vidas de muchas personas y destruyó sociedades que todavía no se han terminado de recuperar de lo que fue esa Inquisición. Bueno, pues una Inquisición ahora en este mismo sentido puede tener unas consecuencias no solo para la libertad, para la vida de las naciones, para la independencia y la soberanía de los países, verdaderamente desastrosa. Y esta es una cuestión que hay que tenerla en cuenta. Claro, nadie se quejó en su día cuando retiraron todos los símbolos confederados de Amazon. No, no, era una muestra de progreso. Bien, bien. Tú sigue con la censura por ahí. Y en un momento determinado, cuando vengan a por ti, como decía la conocida poesía del pastor evangélico Martín Imola, ya no va a quedar nadie para defenderte porque se los habrán llevado a todos antes.
Amazon ha retirado de su web el libro When Harry Became Sally, Responding to the Transgender Moment. Cuando Harry se convirtió en Sally, respondiendo al momento transgénero, de Ryan Anderson. El autor, que es presidente del Centro de Ética y Políticas Públicas con sede en Washington, se enteró de la retirada cuando hubo personas que le informaron de que no podían encontrar el libro en Amazon. Un libro publicado hace 3 años. Un libro que argumenta que el impulso para alentar a las personas que se sienten con un género diferente a someterse a procedimientos de cambio de sexo está impulsado por la ideología en lugar de estar asesorados médicamente. El libro desapareció casi al mismo tiempo que Anderson publicó un artículo de opinión en The New York Post en el que criticó un proyecto de ley impulsado por el gobierno de Biden. Un proyecto que incluía la orientación sexual y la identidad de género como categorías protegidas por la Ley de Derechos Civiles de 1964. La ideología transgénero convertida en uno de los puntos centrales de la política progresista de extrema izquierda. Una ideología que se ajusta al modelo de las teorías críticas interseccionales cuasi-marxistas que dividen la sociedad en opresores y oprimidos, basándose en características como la raza y la identidad de género. El mes pasado, el presidente Joe Biden firmaba una orden ejecutiva en la que se encargaba al gobierno de la redefinición de todas sus políticas y normativas relativas a la discriminación por razón de sexo para incluir la identidad de género. La orden indica que los deportes, los baños y los vestuarios exclusivos para mujeres e instituciones financiadas por el gobierno federal, como las escuelas, tendrán que estar abiertos a los hombres biológicos que se consideren mujeres y viceversa. También introduce el término de identidad de género en la definición de discriminación por razón de sexo en la vivienda, en el lugar de trabajo y en los centros de salud. En la nomenclatura progresista, la identidad de género se refiere a un concepto fluido que incluye cualquier cosa con la que uno se identifique en un momento dado, basándose en sentimientos subjetivos. Según la encuesta de la Evaluación Nacional de Salud Universitaria, hecha en el año 2020, únicamente alrededor del 2.1% de los estudiantes universitarios se identificaban como transgénero. Únicamente un 0,3% se identificaba como transgénero de hombre a mujer o de mujer a hombre. Y un 1.8% se identificaba como no binario, género fluido o un género que no está en la lista. Las discusiones en Internet entre personas que se consideran de uno de los nuevos géneros indican que su autoidentificación puede variar de un día para otro. A veces pueden considerarse mujeres, otros días se puede levantar considerándose hombres o considerándose andróginos o considerándose de uno de los muchos géneros alternativos. Hay que decir que la retirada de este libro de Anderson no es el primer caso. Amazon está censurando a todos los críticos con la ideología de género. El año pasado, la periodista Abigail Shearer dijo que Amazon se negó a pagar la publicidad de su libro Irreversible Damage: The Transgender Craze Seducing Our Daughters. Daños irreversibles, la locura transgénero que seduce a nuestras hijas. En noviembre del año 2020, Target retiró el libro de la web después de que activistas transgénero se quejaran en Internet.
Y hemos llegado al final de nuestro boletín informativo de hoy. María Jesús, muchas gracias. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz.
Y ya lo saben, no se vayan. No se vayan porque vamos a regresar enseguida con don Lorenzo Ramírez y el Despegamos. Y después vamos a tener ese reposo de cultura, esa bocanada de literatura que tenemos todos los jueves con la biblioteca de doña Sagrario Fernández Prieto. No se vayan, que regresamos enseguida.